Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, me llamo Jaime, soy de Arganda del Rey. Quería mandaros un saludo enorme, equipo, y a ti, Ángel, decirte que eres un mega crack. Salgo ahora mismo de la jornada laboral y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en la linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Jaime, tío. El mega crack eres tú. Me gusta el análisis objetivo. Me ha sabido a poco lo de mega crack, pero bueno, vale, lo acepto. Como un pequeño reconocimiento, lo acepto. El día después del 4 de mayo, elecciones en la Comunidad de Madrid, resulta que la pandemia continúa y la hecatombe económica también. Hay un montón de claves para analizar esta jornada y lo que venga, para encontrar culpables y víctimas. Y superhéroes. Me surgen un montón de claves, pero me quedo con 10. 1. Comparativa con el último CIS de Tezanos, que dio 55 escaños al PP y ha sacado 65. Pero es que además le dio 34 escaños al PSOE y ha sacado 24. El autor de los votantes del PP son unos tabernarios, solo se equivocó en 20 escaños para arriba para abajo. Y ahí sigue el tío. 2. La noticia de la noche electoral. Pablo Iglesias, que se da el piro como un vampiro, ya se sabe lo de quién abandona el barco y tal y tal. Bueno, Pablo Iglesias, escúchalo en La Sexta con Ferreras hace una semana.
Pase lo que pase, usted se queda en la Asamblea de Madrid.
Ya lo he dicho, yo estaré allí donde me coloquen los ciudadanos.
¿Pero eso qué significa? ¿Cómo me lo traduce?
Yo he sido diputado.
En si el los ciudadanos dicen, usted entra como diputado.
Sí. O sea que, vamos, clarísimamente.
Toma, clarísimamente. Como diría el clásico, hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. A ganar pasta, que es lo que te gusta. 3. La campaña socialista ha sido un absoluto desastre. Desde el gobierno y desde Ferraz han hecho todo lo posible en contra del candidato Ángel Gabilondo. Desde los impuestos de María Jesús Montero hasta el IRPF por matrimonio, pasando por la foto ampliada de la navaja, el querido Pablo y el tirón electoral de Jorge Javier Vázquez y Marlaska, te lo juro. Ah, y no nos olvidemos de José Luis Ábalos y sus chanzas, con ese tono tan chisposo que tiene sobre las ex de Ayuso y el segundo apellido. 4. Ciudadanos o cada uno se suicida como quiere. Conviene recordar que, eso sí, ha conseguido arrebatar la alcaldía de Murcia a un señor del PP y poner a uno del PSOE. 5. Íñigo Errejón no se ha visto en otra. Sinceramente, no sé hacer análisis sobre Mónica García porque no la conozco de nada. Lo único que sabía de ella era aquella foto del dedito apuntando así como con una pistola en un debate parlamentario. Con lo que alucino es que haya tanta gente que vote a un partido que lidera este.
Se han hecho drásticos avances, por ejemplo, en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública, que tenga acceso a la educación pública gratuita.
Si se están yendo a buscar medicamentos, emigran a Colombia y a los países vecinos cuando tienen gente enferma.
No. Yo conozco centros de salud gratuitos donde te hacen una radiografía gratuita que antes no se podía pagar.
Si no hay medicamentos.
Eso es otra cosa. Yo creo que ha habido importantísimos avances.
Avances en Venezuela. Yo solo veo retroceso.
No. En Venezuela la gente no hacía 3 comidas al día.
Tal cual. Este es el líder, ¿eh? 6. Vox, que sigue aprovechándose, lógicamente, del inmenso cabreo nacional con el procés y con los socios. Resulta que Iván Redondo y su principal cliente, Pedro Sánchez, alimentaron lo que creyeron un monstruo y se les ha ido la mano. Ahora, como decía esta mañana Luis del Val, solo falta que Santiago Abascal no parezca que se va a pegar con todo el mundo. 7. En Madrid, al menos, no hay ni millones de fascistas, ni racistas, ni trumpistas, ni neonazis, ni machistas. Al parecer lo que hay es mucha gente que quiere currar nada más y nada menos que poder trabajar. 8. Mira qué curioso. En Cataluña siguen mareando la perdiz independentista, sin gobierno, con sus cosas, con Puigdemont por ahí danzando, y en Madrid podría haber gobierno mañana mismo. Y luego hay quien se extraña de los resultados económicos. 9. Madrid no es España entera, evidentemente, pero hay una lectura que sí cabe extrapolar. Los socios de Sánchez son un desastre y la mitad del propio Consejo de Ministros también. Esa es la clave nacional que se ha votado en Madrid. Pablo Iglesias cae muy mal. Y los dos juntos, Se lo he escuchado a Julio César Herrero esta mañana en 13. Los dos juntos, ya ni te cuento. Y 10. El gran acierto de Isabel Díaz Ayuso, y me lo dijo ella misma, es que se ha rodeado de gente mucho mejor que ella en tantas cosas. Ah, y mi postdata. Ahora aparecerán pelotas por todas partes a Díaz Ayuso, pero fíjate, lo que me viene a la cabeza en momentos como este de éxito total es el final de la peli El Candidato. Cuando un jovencísimo Robert Redford gana como senador de California y en plena euforia le pregunta a su jefe de campaña.
¿Qué vamos a hacer ahora? Un momento, ¿qué? Ya soy senador, ¿y ahora qué? ¿Eh? Queremos estar con McCain.
¿Qué vamos a hacer ahora? En este caso, ya soy presidenta, ¿y ahora qué? No lo olvidemos, ¿eh? La pandemia continúa y la hecatombe económica también.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 5 de mayo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sanidad ha notificado 6.300 nuevos contagios, suma 167 fallecidos al recuento oficial.
La incidencia baja a los 205 casos, casi el 11,5% de la población en España está vacunada con la pauta completa. Cuando lleguen más dosis, las mutuas también podrán vacunar para acelerar el proceso.
El Supremo estudia el decreto del Gobierno sobre el fin del estado de alarma.
El Alto Tribunal tendrá la última palabra sobre las medidas que tome cada comunidad a partir del 9 de mayo y que pueden ser recurridas en los Tribunales Superiores de Justicia. Mal lío. La Fiscalía no impondrá un criterio general y evaluará caso por caso. Está la justicia como para tonterías. Perdona, más.
Baja el paro en abril en 39.000 personas, pero sigue cerca de los 4 millones.
Ojo, el paro de las colas del INEM. A estos hay que sumar los autónomos sin actividad y los ERTE. Bueno, la cifra, como digo, no están incluidos esos 600.000 ERTEs ni esos autónomos. Suman casi 134.400 cotizantes a la seguridad social gracias al sector servicios. Fue Semana Santa, como digo, impulsado por esos días.
El plan de recuperación del Gobierno enviado a Bruselas incluye subidas de impuestos para aumentar la recaudación.
La reforma fiscal no se aprobará hasta que se pronuncien los expertos, se calcula hasta el primer trimestre de 2023, tela, ¿eh? Pero sí habrá impuestos que entrarán en vigor a partir de julio, como los que gravan los plásticos y los residuos. Matriculación y circulación se revisarán, o sea, van a subir a principios del 2022.
La Fiscalía mantiene su petición de 5 años de cárcel para Bárcenas por la caja B del Partido Popular.
No ha tenido en cuenta la predisposición del extesorero de colaborar con la justicia, ni la carta que envió a Anticorrupción señalando a Rajoy. El fiscal tan solo modifica levemente su petición de cárcel para los responsables de la empresa que reformó la sede del PP en la calle Génova.
Quim Torra ha dispuesto a entrar en prisión para no pagar las multas impuestas por la Junta Electoral Central.
¡Ja! El expresidente catalán no abonará los 8.500 euros que le impuso la Junta por falta de neutralidad en la campaña de 2019. Torra asegura que esas multas forman parte de un proceso de persecución del independentismo en Cataluña. A ver si es verdad y se mete a la cárcel ahora. ¿A que no hay? Más.
El Reino Unido reconoce el estatus diplomático del embajador de la Unión Europea.
El portugués João Vale de Almeida deberá presentar sus credenciales a la reina Isabel II. Fue designado por Borrell a finales del año pasado, antes de que Londres abandonara oficialmente con el Brexit la Unión Europea.
Conmoción en Francia por el asesinato de una mujer a la que su expareja quemó viva.
¡Qué horror! Primero la disparó en las piernas en plena calle y cuando cayó al suelo la roció con un líquido inflamable y la prendió fuego aún con vida. La víctima tenía 31 años, madre de 3 niños, uno de ellos en común con el asesino. Él ya había sido condenado en 2020 por violencia conyugal.
Casi un centenar de heridos en una nueva noche de protestas en Bogotá.
Fueron atacadas una veintena de comisarías de policía y una de ellas incendiada con policías dentro. Las manifestaciones contra el gobierno por una reforma fiscal que ya ha retirado seguirán mañana en el segundo paro nacional convocado por sindicatos y organizaciones sociales. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues el Real Madrid se juega esta noche su clasificación para la final de la Champions League a las 9, Chelsea-Real Madrid, con el 1-1 de la ida. En tenis, Paula Badosa se ha clasificado para las semifinales del Mutua Madrid Open, Rafa Nadal ya está en octavos y Roberto Bautista está jugando el tercer set ante el estadounidense Isner.
Música.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves, Ángel, volveremos a disfrutar de una jornada muy soleada en todo el país, con cielos despejados que únicamente tenderán a cubrirse de nubes acompañadas de chubascos aislados en el norte de Galicia. Las temperaturas subirán principalmente en el interior y el viento soplará con fuerza en el litoral cantábrico y también en las Islas Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos un par de cositas más. Han pasado ya 14 meses desde que empezó todo esto del coronavirus en España y seguimos recurriendo a la consulta telefónica con nuestro médico de familia. La telemedicina ha crecido más de un 150% en este último año y parece que la vamos a seguir utilizando, seguramente porque no queda otra. Sefi García.
Ha sido con el médico de cabecera con el que más hemos hablado telemáticamente. 7 de cada 10 teleconsultas se han hecho en la atención primaria. A pesar de que 8 de cada 10 pacientes asegura que le ha sido útil, reclaman cierto control.
Si esta teleasistencia médica fuera rápida, cribando y te derivara un especialista, pues sería perfecto que entraran de lleno todos los medios que tenemos hoy en día.
Igual que los médicos de atención primaria, Javier Sanz asegura que fue un parche por las circunstancias, que falta camino para habilitar medios que hagan eficiente la consulta remota, pero al tiempo considera que en determinadas circunstancias es una buena fórmula.
Yo lo entiendo como un elemento más de nuestra consulta. Hay paciente y tipo de consulta que serán candidatos a ser atendidos por esa vía. Por ejemplo, la prolongación de tratamientos.
La mitad de los pacientes confiesan que han dejado de ir al médico este último año, una cifra que contrasta con los datos prepandemia. Entonces, 8 de cada 10 habían acudido al menos una vez a la consulta.
Y en pleno debate autonómico sobre qué van a poder hacer los gobiernos regionales y qué no, a partir del domingo, recuerda, termina el estado de alarma, hoy hemos conocido que apenas 1 de cada 10 expedientes abiertos por infracciones durante el estado de alarma ha acabado en sanción, o lo que es lo mismo, 9 de cada 10 se han ido tan pichis. Juan Baño.
Solo el 11% del 1.370.000 propuestas para sanción que se han impuesto hasta el pasado mes de marzo se han convertido en multa. 152.000 han sido cursadas para el cobro por distintos organismos. Es la respuesta que ha dado el Gobierno a una pregunta del PP formulada por la diputada Ana Vázquez. Acaba de afirmar a COPE que es una vergüenza.
Simplemente un 11% se llegan a finalizar. El resto queda en un cajón, allí tirado, todo el trabajo que están realizando los hombres y mujeres de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado.
La diputada señala al ministro Marlaska. Interior asegura a COPE que ellos no tienen nada que ver con la tramitación ni el cobro de las multas. La respuesta del Gobierno aclara que la tramitación de las sanciones impuestas por la ley sanitaria corresponde a las comunidades autónomas y que el resto se tramita por delegaciones y subdelegaciones del Gobierno por vulneración de la Ley de Seguridad Ciudadana. Al año de haberse incoado un expediente, atención, sin respuesta, caduca el procedimiento.
Momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Ponemos el foco con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, los miércoles en La Linterna Enfoca, Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, hablamos de cosas muy serias y que seguramente olvidamos demasiadas veces. Hay una derivada de la amenaza yihadista que preocupa especialmente a la policía. Es lo que tiene que ver con las prisiones, el frente de las cárceles, y hay novedades, Reque.
Bueno, pues la novedad es que la Audiencia Nacional ha culminado una de las investigaciones, Ángel, pues más relevantes de los últimos años contra este fenómeno. 5 presos yihadistas, que se hacían llamar Grupo Victorioso, se van a sentar en el banquillo pues por tratar de desplegar una red de captación en numerosas prisiones españolas. Se comunicaban por carta con otros presos. Y bueno, fueron detectados y detenidos en una operación que se bautizó como Operación Escribano, en la que, ojo, se llegaron a investigar un total de 26 presos, entre ellos, por cierto, algún conocido.
¿Cómo, por ejemplo? ¿Me lo puedes decir?
Bueno, sí, claro. Pues uno de los cabecillas que será juzgado es Mohamed Akraf, que es un preso yihadista que ya fue condenado hace 15 años por una operación que se llamó la Operación Nova. Bueno, pues en esa operación lo que se desarticuló es un grupo que también desde dentro de prisión había ideado un plan para volar la Audiencia Nacional con un camión cargado de explosivos. Pero bueno, fue detectado. Este hombre, Mohamed Akraf, de hecho iba a salir en libertad tras haber cumplido esa condena justo antes de esta nueva operación que tuvo lugar en el año 2019. Pero en la nómina de presos que fueron inicialmente investigados se encuentran también 2 condenados por el 11M, entre ellos uno muy conocido como Jamal Zougan, que bueno, al final se ha librado porque los investigadores han entendido que las cartas que se intercambió con ese cabecilla, bueno, pues no son suficientes para considerarle parte de la organización.
¿Qué perfiles buscaban?
Esto es una de las cosas, bajo mi punto de vista, más interesantes y al mismo tiempo más preocupantes para las fuerzas de seguridad, porque han descubierto que en las labores de captación de las prisiones los yihadistas no buscan solo a personas radicales desde el punto de vista religioso, sino que buscan también entre presos comunes especialmente vulnerables. Bueno, no es casual encontrar en este tipo de investigaciones a presos pues, o que son conversos al Islam o que entraron en la cárcel por delitos que nada tenían que ver con el yihadismo, ¿no? Muchas veces delincuencia común, drogas, ese tipo de cosas.
¿Cómo detectaron, por cierto, este grupo victorioso, que lo llamaban así?
Es curioso, pues por unas pintadas en la pared, algo que ha vuelto a pasar recientemente en otra operación que la Policía Nacional ha bautizado directamente como Operación Graffiti. Bueno, pues en el caso de esta Operación Escribano de la Guardia Civil de la que te vengo hablando, las pintadas aparecieron en la pared de un módulo de la cárcel madrileña de Extremera. Y eran unas inscripciones escritas en árabe, que hubo que traducir, evidentemente, y que decían, te cito textualmente, Ángel, nosotros somos los soldados del califato, o esta otra, que decía, el Estado Islámico es un califato según el método del profeta. Y bueno, pues empezaron a tirar de ese hilo y dieron con la organización y ese sistema de intercambio de cartas.
Las cartas, aparte de mensajitos en las paredes que decían las cartas.
Pues estos cabecillas hacían como una especie de asesoramiento espiritual, pero claro, a su estilo. No te sorprenderá si te digo que hablaban de degollar a los infieles y este tipo de retórica yihadista. A ver, la clave es que el plan pasaba por materializar luego ese radicalismo fuera de las cárceles, una vez salieran de prisión. Bueno, pues las cartas se han analizado, escritas a mano, muchas veces en árabe, y solían también dibujar la bandera del Estado Islámico, que es ese recuadro negro con la shahada, que quiere decir la declaración de fe que proclama que pues, Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Bueno, pues en este caso, Ángel, como te digo, se les interceptó, pero claro, queda la duda de quién sabe cuántas acciones se evitan por operaciones como estas y ni nos enteramos, ¿no?
Claro. En cualquier caso, como están las cabezas, menos mal que están los buenos por ahí siempre. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isabel Díaz Ayuso, presidenta, aún en funciones, de la Comunidad de Madrid. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha estado esta mañana en Herrera, en COPE, donde asume que ha contado con mucho voto prestado estas elecciones.
Claro, te llenas de preocupación también, porque yo soy consciente de que tengo mucho voto prestado. Necesito saber qué ha pasado aquí, qué nos ha pedido la gente, y después ser conscientes de que tanta ilusión transmitida ahora se tiene que volcar, bueno, pues con compromisos que he ido adquiriendo.
Pablo Casado, presidente del PP.
Considera que en Madrid se han unificado los votos tanto de la derecha como los de centro.
Parece ser, y ya me entendéis, que ha habido una clara unificación de siglas del centro y la derecha en el proyecto del Partido Popular. 2 años intentándolo hacer de una forma coordinada, pero es verdad que nunca hemos engañado que eso era la única opción para poder ser alternativa de gobierno en las autonomías, en las ciudades y también a nivel nacional.
Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos.
Toca hacer autocrítica por parte del Partido Naranja tras la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid.
Resulta
resultado de estas elecciones para Ciudadanos ha sido malo. No hemos conseguido representación, no hemos conseguido superar esa barrera del 5%. Era todos los compañeros que han dado todo lo que tenían y más por una campaña que sabíamos que era muy difícil en medio de este ambiente de polarización, pero que hemos hecho con mucha ilusión, con mucha convicción.
Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía.
Hoy ha señalado que la supresión de la declaración conjunta en el IRPF incluida en el plan de recuperación era una errata.
Prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan. En las fichas lo que se prevé es la creación de este grupo de expertos que tienen que evaluar, entre otras cuestiones, aquellas que han sido señaladas por la AIREF en cuanto a la eficacia de las bonificaciones fiscales que ya existen.
De verdad, sin comentarios, con todo el respeto y con toda la educación, madre mía, las cosas que hay que vivir. Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud.
Ha pasado por la tarde de COPE, donde ha considerado que levantar el estado de alarma el próximo 9 de mayo es demasiado pronto.
El impacto no es solo de qué jurisprudencia, digamos, domina otra, etcétera, sino que estamos desacelerando el final al no tener la capacidad en una comunidad autónoma que de repente se puede convertir en un punto caliente de nuevo, una capacidad de estado de alarma. Por lo tanto, es muy importante mantenerlo, es absolutamente prematuro.
Y el sonido musical, Vetusta Morla.
Los madrileños Vetusta Morla, Dorian, 21, Viva Suecia, Los Punsetes o Arde Bogotá son algunos de los primeros nombres confirmados, Ángel, para la terraza del OSI Festival que se celebrará en Málaga los días 2, 3 y 4 de septiembre. Toma nota que tenemos que estar allí, Por supuesto, los conciertos tendrán garantizadas todas las medidas de seguridad anti-COVID.
Gracias, Montes.
Adiós, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Marisol Tapia no va a poder olvidar en su vida este lunes. A las 10 y 25 de la noche, dos vagones de un tren de la línea 12 del metro se desplomaron sobre una de las principales arterias de Ciudad de México. En uno de esos vagones estaba su hijo, Brandon Giovanni. Había pasado la tarde con un amigo en el centro y después, a la vuelta, él y su padre decidieron coger el metro. Minutos antes, Marisol, la madre de Brandon, habló por teléfono con su marido para saber que él y su hijo volvían a casa. Luego encendió la tele y no se podía creer lo que estaba viendo. Estaban informando sobre un grave accidente en el metro. Quedó en shock, pero no sabía si había muertos o heridos, así que no quiso ponerse en lo peor. Salió a la calle a buscar a su familia, se enteró que su marido estaba grave en un hospital, pero ni rastro del chico. Ha estado toda la noche buscándole. Fue una búsqueda desesperada y sin resultado. Horas más tarde, cuando actualizaron la lista de fallecidos, Marisol pudo ver que el nombre de su hijo figuraba entre las víctimas mortales. Estos gritos desgarradores fueron nada más saber la terrible noticia.
¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está mi nieto?
Ya recorrí todos los hospitales y me dicen que no están. El metro no se construyó solo. Esa falla ya la tenían desde hace tiempo y nadie hizo nada. Ahora que pasó la tragedia, tampoco no pasó nada. ¿De qué se trata? La lista de muertos tampoco me la quiere proporcionar. Yo quiero saber.
¿Está vivo?
Sí,
mi hijo
está vivo, está muerto.
Se contabilizaron 25 muertos y casi 80 heridos. Es la mayor tragedia desde el terremoto de 2017 en México. Desgraciadamente, muchos vivieron lo que sufrió esa noche Marisol. Mientras buscaba desesperadamente a su hijo, lo hacían también muchas otras familias. Y esos familiares de las víctimas, tanto de los fallecidos como de los heridos, siguen hoy buscando respuestas. De momento, hay hospitalizados 38 mexicanos. Es una tragedia que se podría haber evitado, como tantas otras. En los últimos años, muchas personas de la zona habían denunciado el deterioro de algunas infraestructuras del metro, después de aquel terremoto de 2017. Y mira, esta era una de ellas. Nos damos otro paseíto por las redes, seguís hablando de la resaca electoral en Madrid. Hola, Candela, de nuevo.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Sí, siguen mandando sus comentarios nuestros oyentes. Mira, Marga nos dice que el resultado de las elecciones era previsible y la dimisión de Iglesias también se va antes de quedarse sin partido. Nos dicen también el fracaso del guerracivilismo, del odio, del rencor, de la división, del enfrentamiento, del todo vale, de los tratos con terroristas, ni más ni menos. Y ojo, que también nos escribe Carmen, Sánchez aguantará todo lo que pueda, ¿dónde va a ir si no?
Bueno, tiempo de análisis esta noche con Carmelo Encinas, con Fernando Jauregui a partir de las 10, las 9 en Canarias, y haremos un repaso del día después, partido por partido, haremos un buen análisis con quien mejor se lo sabe. Y esperamos mensajes, Candela.
Sí, nos pueden escribir en facebook.com/latarde, la linterna COPE, en Twitter, en @exposito, perdón, en la linterna COPE, y en el WhatsApp de la linterna, 600-544-555.
Adiós, gente. Hasta luego, ¿eh?
Adiós.
Muy bien, Candela.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
La primera de las noticias, que era saber qué ocurría con Marcelo, que fue de suplente a una de las mesas electorales en Madrid.
Le han preguntado a Cristina si podía ocupar el sitio, el puesto de Marcelo en la mesa. Ha dicho que sí, así
Juanma
que
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Vamos a hablar con la señora que ha hecho posible que hoy Marcelo...
Una gran mujer,
...haya ido a Londres. Vamos, Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches. Me preguntaron si quería quedarme a sustituir a otra persona, entonces me llevaron, pues me encontré con Marcelo.
¿Usted es madridista?
Sí, totalmente, 100%.
¿Te imagina que mete un gol Marcelo y levanta la camiseta y pone de debajo, va por ti, Cristina?
Bueno, increíble.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Todos tenemos un profesor, un maestro que nos ha marcado de por vida. Yo, por suerte, tengo muchos. Don Isidro, aquel lengua y literatura en la EGB. Concha Navas, mi profe de Historia del Arte en el Instituto. O Fajardo, el profesor de Política, de Historia y el Pensamiento Político en la Facultad. Bueno, seguro que a ti te viene a la memoria alguien concreto que te enseñó mucho. Bueno, pues esta historia va de eso, del aprecio de unos alumnos hacia su maestro. Nos vamos a Curitiba, al sur de Brasil. Allí vive Marcelo Siqueira, un profe ya de 87 años, jubilado. Toda su vida dio clase de Historia y Geografía en la Escuela Dona Carola. Y además, de por ser un magnífico profesor, he recordado por ir siempre conduciendo un Volkswagen Beetle de 1972, el escarabajo de toda la vida. Verde. La pandemia también ha afectado a don Marcelo. No tardaron en llegar las angustias económicas, imagínate, en Brasil. Así que, tras 49 años al volante del escarabajo, lo ha vendido. Marcelo y su Volkswagen eran una pareja absolutamente inseparable para sus alumnos, que cuando se enteraron decidieron que no lo iban a permitir. Y mira, los alumnos han reunido la cantidad que pedía Marcelo y le han comprado ellos mismos el coche. ¿Sabes para qué? Para regalárselo. Don Marcelo no podía creérselo.
Satisfacción muy grande, no sé hasta cómo agradecerlo.
Es una satisfacción muy grande, no sé cómo agradecerlo. Es que yo tengo 87 años y no puedo vivir si no es gracias a estos jóvenes, con la gente que convivo. Mi satisfacción es enorme, no tengo con qué pagarla.
Enorme, no tengo cómo pagar.
Cuando se enteraron de que lo vendía, sus ex alumnos empezaron a organizarse, crearon grupos de WhatsApp, hicieron una colecta y compraron el coche. Y ojo, porque hasta han recaudado dinero suficiente para repararlo y dejárselo como nuevo. Reparación que por otro lado necesita, porque después del homenaje, que Marcelo nunca olvidará, cuando quiso irse a casa conduciendo su escarabajo, sus alumnos tuvieron que empujarlo porque el coche no arrancaba. A vueltas con las vacunas. ¿Qué pasa con los menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca? ¿Qué pasa con la segunda? ¿No se les pone, se les pone otra? El Instituto de Salud Carlos III comienza el ensayo clínico Convivax con 600 voluntarios menores de 60, que son una muestra de los más de 2 millones pendientes de completar su pauta. Nos ha contado en qué consiste Jesús Antonio Frías, coordinador de la Red de Investigación Clínica del Carlos III.
El estudio lo que quiere es responder una pregunta clave, que es dar la segunda dosis con la vacuna de Pfizer a los pacientes que recibieron la primera dosis con la vacuna de Astra, ¿mejora la respuesta inmunitaria en términos de número de anticuerpos o no? Esa es la pregunta que queremos resolver.
Salud en la linterna con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, en teoría, aquellos que han recibido la primera dosis de AstraZeneca ya tienen el 70% de inmunidad. ¿Hay que poner la segunda dosis sí o también o se puede esperar?
Bueno, yo esto te diría, Ángel, que todo fármaco tiene una pauta de administración. Y las vacunas no se escapan a ellos, es decir, las vacunas vienen y te dicen, mira, necesitas dos dosis o una dosis, ¿no? En el COVID la mayoría serían dos hasta que salga la de Janssen. ¿Y esto por qué? Pues por inmunización y otro tema importante, por el efecto en el tiempo. Entonces, pues se necesita una segunda dosis. Bueno, lo que tenemos que ver es si esta segunda dosis puede ser de la misma vacuna o tiene que ser de la misma vacuna y puede ser de otra diferente. Esto es lo que a día de hoy se está estudiando. Bueno, yo creo que esto haría que tuviese cierta plasticidad, ¿no?, a la hora de vacunar. Pero lo cierto es que si son dos dosis, tienen que ser dos dosis.
Uh-huh. Cuando hablamos de mezclar vacunas, o sea, primera AstraZeneca y segunda Pfizer o Moderna, claro, estaríamos mezclando hasta sistemas ARN mensajero o adenovirus.
Sí,
El doctor Frías primero nos contaba pues que no, que es al contrario, mira.
Más bien sospechamos, y esta es la razón por la que queremos asociarlo, que al tener mecanismos de acción distintos podrían tener un efecto que llamamos en medicina sinérgico y que se ha demostrado múltiples veces con multitud de medicamentos en estas y en otras patologías. De hecho, la estrategia es mezclar vacunas de mecanismos de acción diferentes.
¿Coincides, Esteban?
Totalmente. De hecho, esto se ha hecho también con otras vacunas en otras enfermedades. No olvidemos que hay algo de base. Si cuando hablas de la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca, el principio es la proteína S, esta que tiene en las espinas del virus, en esa corona, ¿no? Entonces esa proteína es la que abre en nuestra célula, pues la abre, se mete e infecta. Bien, ambas van contra esta proteína. Ahora, unas producen más anticuerpos y otras producen más defensa celular. Si tú entremezclas unas con otras, pues en principio sí que es cierto que se puede mejorar la respuesta inmunitaria.
Mm-hmm. La idea no parece nada descabellado. Recordemos que en Reino Unido ya han iniciado un ensayo parecido, que mm-hmm. Francia ya ha anunciado que a los menores de 55, con la primera dosis de AstraZeneca, reciben Pfizer o Moderna como recordatorio o como segunda dosis. Lo dicho, todo indica que va a haber que ir por ahí, ¿no?
Pues sí, es decir, por lo que va por ahí, pues sí, pero nada verdad, nada es mentira, todo depende del color de cristal con el que se mira, porque a mí me sorprende cómo hace nada, hace unos días, en la propia Organización Mundial de la Salud, en palabras de su portavoz, Margaret Harris, pues dijo que intercambiar las vacunas pues no era recomendable. Eso por un lado, claro, este es el carajo,
qué espectáculo.
Pero esto es una, estas declaraciones son del 6 de abril. Por otro lado, ves como Francia, pues sí, está en ello, Alemania está en ello, Gran Bretaña, como bien dices, está en ello, y España también está viendo a ver qué es lo que pasa. Yo lo que sí que creo es que retransmitir todos estos partidos a la ciudadanía en general, contando el minuto y el segundo, no es nada bueno, porque después te pasa, como vi yo esta mañana, o leí esta mañana, que en Suecia están diciendo que no se quieren vacunar con AstraZeneca. Y yo digo, pero qué estupidez es esta, y perdona el término, pero sí, sí que sí. Es cierto. Es decir, si vemos en la Unión, en nuestra Unión Europea, ¿no? A fecha 4 de abril se han puesto 34 millones de vacunas de AstraZeneca y han tenido 222 casos de tromboembolismo. O en Janssen, en Estados Unidos, con la de Janssen, 7 millones de vacunas, 6 casos de tromboembolismo. Mira, cuando tú te pones la heparina porque tienes que estar mucho tiempo en cama, porque te han operado, por ejemplo, de una fractura, pues yo quiero que sepas que se produce también una trombocitopenia bastante parecida, autoinmune, y que se produce en el 1%. Es que aquí con las vacunas estamos hablando del 0,000 algo por ciento. Y también es importante que se sepa, ¿no? Si tú contraes el COVID, por el mero hecho de contraer el COVID, tienes un 1% de papeletas de que tengas un tromboembolismo. Y si vas al hospital, las papeletas suben al 5%. Y si vas a la UCI, suben al 25%. Pues que me cuenten qué es esto comparado con el 0,000. Que me lo cuenten. Hay que vacunar, Ángel.
Y otra clave muy interesante, el proceso y la aceleración. Mira, el doctor Frías.
Esta idea de mezclar vacunas es una idea que lleva dando vueltas en la mente de muchos técnicos en vacunología, en inmunidad y en desarrollo de medicamentos desde hace semanas, porque probablemente mejore la inmunidad y ello conferiría no solamente una inmunización mejor para este grupo de personas, sino que además facilitaría en el futuro tener la posibilidad de mezclar vacunas para programar y hacer los programas de vacunación más diversificados.
La clave es la rapidez. Urge vacunarse como el comer.
Totalmente. Fíjate los datos del otro día de Galicia en las residencias, ¿no? Pues ya no hay contagios. Fíjate los datos de muertes dentro del mundo de nuestros mayores. En las residencias también, 700 y pico eran semanales, ahora están en torno a 3, 4. Es decir, que los datos están ahí, la vacuna funciona. Lo que hay que hacer es poner vacunas, cuantas más mejor. Y después el día a día nos irá diciendo si mezclar es bueno o no, que yo creo que sí, y el resto de temas.
Pues a correr, responsabilidad, y tantos aplausos que dábamos a las 8 de la tarde, ahora es el momento de mostrar la solidaridad. Sí. Vacunarse es ser solidario con los demás.
Sí, señor.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE Salud en La Linterna. Gracias.
Querido Ángel, un abrazo y gracias.
Adiós,
a ti.
Chao. Se cierra una página en la historia de Cuba y en la de la revolución. Y Raúl Castro abandona la Secretaría General. Esperado. Pero desde la caída de Batista no habrá un Castro en el poder en Cuba. Todo queda en manos de Miguel Díaz-Canel y de ese comité central.
Hoy decimos somos Cuba, Cuba viva, y suena sencillo y fácil. Pero qué difícil ha sido alcanzar y mantener la soberanía y la independencia en medio del cerco más feroz. El general de ejército continuará presente porque es un referente para cualquier comunista y revolucionario cubano.
62 años después, tras la llegada del comunismo a Cuba, los Castro abandonan la escena. Un momento oportuno para hablarte de la historia de esta familia y de los hermanos Fidel y Raúl, que han dirigido el país durante décadas con mano de hierro. Historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, la familia Castro, orígenes, ¿son gallegos?
Son gallegos. El padre de los Castro, Ángel Castro, es un emigrante gallego a la isla de Cuba que vamos a decir que reproduce tantos otros hitos, tantas otras historias de éxito de aquellos que fueron a buscar las Américas. Ángel Castro parece ser que era un hombre inteligente, pues que supo ir hilando pues un empleo con otro empleo, se metió en el negocio azucarero, parece ser que incluso de las peleas de gallo, hasta llegar a ser un rico latifundista y pues tener unos hijos, sin embargo, muy comunistas con su segunda mujer, con Lina Ruz, que era de origen canario. Pero siempre, sobre todo, a los Castro se les ha vinculado con ese origen gallego que hizo, pues bueno, pues que en tiempos de Fidel existiese esa especie de sintonía singular, incluso con un personaje tan contrario ideológicamente como Manuel Fraga.
Es verdad. A Cuba, bueno, como lo hablé con Franco cuando decía aquello de a Cuba ni
Cuba,
me la toquéis.
Exactamente.
Sí, sí. Oye, la frase la historia me absolverá. Cuéntame.
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir a julio del 53. Digamos que los Castro entran en la historia de Cuba con el fracasado intento de ellos y de otros revolucionarios de asalto al cuartel de Moncada. Termina con su detención y termina con su juicio. Y Fidel Castro, en general los Castros, tú lo sabes bien, son aficionados a los discursos un poco largos. Y digamos que el discurso de vindicación de su asalto en el juicio en el que Fidel fue condenado fue de 2 horas de duración. Que bueno, jueces pacientes. Y ahí es cuando Fidel vendió esa idea de que lo que he hecho quedará justificado por el futuro, la historia me absolverá. Que es algo que es una frase que luego los historiadores le hemos dado muchas vueltas, reflexionando sobre lo que quería decir Fidel. Yo crearé las circunstancias en las cuales yo seré el que escriba la historia y me absolveré a mí mismo, o los hechos, sin mi intervención, llevarán a mi absolución. En cualquier caso, esto de la historia me absolverá fue el primer momento de una trayectoria, la de Fidel y en general la de los hermanos, pues que, entre otras cosas, ninguna muy buena, pues tiene esos discursos de a veces 7 horas, 8 horas, que acababan con el más pintado.
¿Cuál fue el papel de ambos desde el punto de vista militar y técnico en la revolución?
Bueno, en el 53 los Castro y otros con ellos son condenados a la cárcel, en el 55 son absueltos, en el 56 ellos y otros, hasta sumar 82, los famosos barbudos, llegan a Cuba en el Granma, en el barco que da después nombre al periódico cubano partiendo desde México. Y en la revolución empieza a verse a dos personajes que son muy distintos. Tú fíjate que hay un momento, en 1958, en el que, lo sabemos a través del periodista español Enrique Meneses, Fidel amenazó con fusilar a su hermano cuando se hicieron públicas algunas cartas que intercambiaba Raúl con el Che Guevara, que ponían de manifiesto la vinculación claramente revolucionaria, comunista e izquierdista del régimen. Fidel no quería que eso se supiese porque no quería que todavía se le vinculase con el comunismo soviético y dijo, será mi hermano pero lo fusilo. Ya estaba claro que ahí había dos perfiles.
¡Qué buen rollito!
Buen rollo total. Fidel, sí. El mesiánico, el personaje con capacidad de arrastrar a las masas, el manipulador, etcétera. Y Raúl, pues quizás incluso si me fuerzas, pues más comunista de primera hora, que era el fiel ejecutor de las órdenes de su hermano. Perfil bajo, pero ojito muchas veces en la historia con los personajes de perfil bajo.
Te iba a comentar, yo tengo la suerte de conocer muy bien Cuba, pero el Granma, el barco, aparte del periódico que te dan por la calle, está metido en una inmensa urna justo en la placita, casi enfrente de la Embajada de España. Tiene mucho.
¿Y tú sabes por qué, de dónde viene lo del nombre Granma?
No.
Pues es el diminutivo de abuela en inglés.
Claro.
Grandmother, grandma, con lo cual, pues los cubanos tienen un periódico que se llama La Abuela. O sí, la sí. Yaya, si me permites.
Sí, mejor la abuelita. Sí, la abuelita.
La abuelita.
Es verdad. Oye, y otra curiosidad. Hemos hablado de Franco, hemos hablado de Fraga y hemos hablado de todos los demás. Fíjate, Felipe, el rey Juan Carlos, todos. Con Cuba es verdad que hay esa relación de amor. De hecho, fueron los últimos en irse, ¿no? Pero, ¿y ellos con España? Porque yo recuerdo cómo en el palacio, en la capitanía en La Habana, existe el trono del rey de España todavía.
Trono que no se ha quitado y que cuando el rey Juan Carlos visitó esa sala por primera vez y se le ofreció sentarse, no. Dijo, y ahí estuvo rápido y bien, no me puedo sentar porque tendrían que sentarse conmigo todos los españoles. Yo creo que Fidel, que es el personaje que define un poco el perfil de la familia, siempre tuvo esa sensibilidad especial con España, lo cual no ha evitado que haya habido choques. Pero yo creo que no se perdió en ningún momento esa percepción de España de la madre patria que comparten todos los cubanos. Hubo algunos choques incluso durante el franquismo, cuando el embajador español, ante unas acusaciones hacia España que dirigió Castro en la tele, se presenta en la televisión cubana, sí, sí, a confrontar directamente con Castro. Y ha habido después otros momentos de tensión, dependiendo sobre todo del perfil político de los gobiernos que han existido en Madrid. Yo, si fíjate, si me pides que apure, yo diría que cuando se ha empezado a perder pie en nuestra relación con Cuba ha sido en los últimos años, cuando parece que algunos de los grandes momentos de la historia de la isla, la apertura de relaciones con los Estados Unidos, etcétera, a España le han encontrado con el pie un poco cambiado o sin haber sabido encontrar la tecla que tocar en sus relaciones muy complejas, porque es una dictadura comunista nivel leyenda, con la isla de Cuba.
Este fin de semana Raúl Castro se ha despedido con un discurso a lo Castro.
Concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista.
Yo reconozco que he ido a Cuba un montón de veces y cada vez que vas y vuelves vienes con el estómago encogido por lo bonito y lo españoles que son y por lo que te duele todo lo demás. Emilio, análisis del historiador. ¿Qué significado tiene la salida del último Castro de esa primera línea del poder? En un minuto, por favor.
Pues mira, Ángel, Miguel Díaz-Canel, el nuevo secretario general, ya ha dicho que él contará con Castro para las decisiones estratégicas.
Por ahora.
Mientras haya Castros, habrá Castros con influencia en Cuba. Pero poco a poco va cerrándose una etapa de la historia de la isla que, como tú muy bien apuntabas, es una historia desgraciada. El historiador que ve cómo el castrismo parecía que estaba agotado y a punto de extinguirse en muchos momentos, ha visto cómo ha conseguido sobrevivir a los avatares de la historia, pues no sabe decir qué es lo que va a pasar. Pero en este caso, compartiendo esa sentimentalidad contigo, solo desear un futuro más brillante y sobre todo en libertad para ese noble país que es tan cercano al nuestro, que es la isla de Cuba.
Lo importante son los cubanos, no quien esté al frente. Estoy de acuerdo contigo. Emilio San Francés, clase de historia. Gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mucho se ha hablado del efecto llamada de la inmigración ilegal provocado por decisiones políticas. Esta vez volvemos a hablar de ese posible efecto llamada, pero desde el punto de vista judicial. El 14 de abril, un auto de un juez de lo contencioso administrativo de Las Palmas ordenó a la policía que permitiera viajar a la península a un migrante irregular, simplemente presentando el pasaporte o con una solicitud de asilo. Claro, de inmediato se dispararon las solicitudes de asilo. Y si hasta ahora se ha podido contener porque estamos en estado de alarma, normativa COVID, el problema es que el 9 de mayo se deroga el estado de alarma y esa opción ya no podrá ser utilizada. Así que Imagínate esa información en manos de las mafias. Todos los asuntos de interior, seguridad, policía, aquí en La Linterna. Hoy con Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Que nadie entienda que queremos decir que el marrón se lo coman los canarios. Todo lo contrario, porque conocemos cómo es aquello y es sencillamente insostenible, Pablo.
No, eso por supuesto.
¿Hasta qué punto este auto abre la puerta a la llegada masiva? Precisamente porque las mafias lo saben todo.
Es una decisión absolutamente clara que esto es lo que va a suceder. Además, bueno, la policía lo tiene absolutamente asumido. Hay que tener en cuenta que, bueno, muchas personas que llegan a Canarias en pateras, en cayucos, no tienen ningún tipo de documentación. Estas personas pueden decir que presentarse en cualquier, bueno, en comisaría, para decir, hacer una petición de asilo, y con esa mera petición de asilo, es decir, sin que el asilo se resuelva, para la justicia es suficiente para que puedan viajar a la península, para que tengan libertad de movimientos. Esto, evidentemente, lo saben. Esta es una información que está corriendo entre los inmigrantes y prueba de ello es que está habiendo un aumento. Se han disparado las peticiones de asilo. Claro.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo ha sido la evolución en una semana?
Nada, a nosotros nos llegaron a hablar de hasta un 500% lo que habría subido. No hay datos concretos porque los datos oficiales se dan con cuentagotas, como bien sabes, y mucho más en una materia como la de inmigración ilegal, que es siempre muy, muy delicada porque levanta muchas susceptibilidades, o sea, por decirlo así.
Sí, por decirlo elegantemente, que estamos en campaña.
Efectivamente, pero realmente todo el tema de la inmigración ilegal hay que tratarla con un cuidado especial porque luego las consecuencias muchas veces son tremendas y sobre todo lo que estamos ante dramas humanos. Esta decisión evidentemente complica mucho las cosas a la policía porque la policía que hasta ahora lo que estaba haciendo es que según llegaban al aeropuerto de Canarias, de Las Palmas o de cualquier otro canario para intentar coger un vuelo, lo que se les decía es, bueno, ustedes no pueden subir a un avión porque por las restricciones. Esto se acaba el 9 de mayo, excuso decirte cuál puede ser lo que viene a partir de ahora, ¿no?
Claro, el resumen del resumen es que una simple petición de asilo te sirve casi de pasaporte.
Efectivamente, es el salvoconducto, es un salvoconducto que es extremadamente sencillo de conseguir, pero es que además en el tema de los asilos se está produciendo un auténtico fraude, es decir, los abogados les dicen, son perfectamente conscientes de que el 99% de las peticiones de asilo que se están presentando no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. ¿Por qué? Bueno, pues porque no son perseguidos políticos, porque no hay una cuestión de persecución, pues por ejemplo, en el que se traten de personas homosexuales. No reúnen las condiciones para tener acceso a ese asilo político. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se les cita para la entrevista, estas personas, como ya tienen ya el salvoconducto, que supone la mera petición del asilo, no se presentan y entonces, evidentemente, ya no están localizadas y a partir de ahí, bueno, pues intentan buscarse la vida de la mejor manera que posible. Hay un elemento más, que es, hay que decir que Canarias solo lo quieren, para ellos es un simple paso hasta la península, pero incluso más, la península es un simple paso para el resto de Europa, en muchos de los casos. Y Francia ha dicho que ya basta, ha cerrado fronteras y nos está devolviendo a muchísimos inmigrantes irregulares, porque también ellos tienen una presión y también están diciendo que hasta aquí hemos llegado.
Segunda decisión, en este caso, de la Audiencia de Canarias, que complica aún más las expulsiones. ¿Cuál?
Pues lo que te dice exactamente la Audiencia Provincial de Las Palmas es que las órdenes de expulsión para devolver a estas personas a sus países, una vez que han entrado irregularmente, deben ser ejecutadas en 72 horas, es decir, solo pueden estar 72 horas en los centros estos, o si se produce el internamiento del afectado, a los 60 días como máximo. A partir de ese momento tienes que dejarlos en libertad y además tienen absoluta libertad de ambulatoria. Cumplir esto para la policía es extremadamente complicado porque se dan muchísimas casuísticas. Por ejemplo, una persona que viene que ha venido en el cayuco con otra persona que ha dado positivo en COVID, estos no van a poder ingresar porque están aislados. Ya no se cumple la condición, por lo tanto, no se puede hacer nada con ellos. La policía lo que dice muchas veces es que se está trabajando también con poca seguridad jurídica y esto sí que me parece que es muy relevante también. Hay que dar a la policía instrumentos absolutamente legales y que respondan a todos los derechos humanos, como es natural, pero que haya un marco normativo claro para que se pueda actuar, ¿no?
¿Cuáles son las previsiones precisamente de tus fuentes para lo que queda de año, Pablo?
Pues mira, lo que me dicen es que va a haber una, en cuanto a volumen, va a ser como el de la gran llegada de los últimos años, pero sí que es verdad que tenemos una ventaja respecto a esas otras veces. Esta vez no se van a producir las fotos esas terribles del muelle de Arguineguín, no se van a producir porque se han abierto instalaciones y bueno, esto se está cuidando. Y por tanto yo creo que la alarma social que hubo, enorme, que acuérdate, y tú te lo sabes muy bien,
sí, ahí estuvimos.
Allí estuviste, pues no, parece que no se va a producir, pero los flujos de inmigración ilegal van a ser muy, muy, muy importantes, porque hay decenas de miles de personas que están esperando para dar el salto primero a Canarias y después a la península. Y Marruecos, de momento, hasta ahora, veremos ahora con lo del Frente Polisario cuáles son las consecuencias, con la decisión está sobre el líder del Frente Polisario de traerlo por razones humanitarias, vamos a ver cómo reacciona Marruecos, pero hasta ahora estaba reaccionando bien.
Canarias, la península y Europa, no lo olvidemos. Pablo Muñoz, en La Linterna, Asuntos de Interior, con mayúsculas. Gracias, compañero.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo Alborán, buenos días.
¿Cómo estáis?
Muy bien. Pero igual que tú.
Lo que pasa no, igual que él, no, yo no estoy. No.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. ¡Policía! Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, John?
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo?
¿Usted también tiene miedo al médico?
¿Al médico? ¿Al veterinario también? Que yo voy con mi perrilla al veterinario y yo no puedo entrar a la consulta, que yo esta la tengo que dejar, que yo me mareo en un veterinario. Pero de marearme, de caerme, del veterinario no me cuantacito en la cara, yo, esta chiquillo, en el veterinario te la da.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.